I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for. Open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure. Take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presenta.
Para mí la poesía es ese conducto o canal directo a quien soy, a esta desnudez del ser humano en su pensamiento y sentimiento.
Crucigrama Filco.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más aquí en Crucigrama Filco. Hoy estamos muy, muy felices porque nos acompaña una figura emblemática del rock nacional y también de la escritura y la poesía, nuestro querido amigo Daniel Gutiérrez. También nos acompaña Gerardo Valenzuela, presidente y fundador de la Feria Internacional del Libro Coyoacán. Y yo soy Pau Bernal y bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, gracias.
Qué padre tenerte por acá.
Igualmente, gracias, qué padre.
Pues mi querido Daniel, es un gusto tenerte aquí en Crucigrama Filco y pues es el camino de los creadores. Y en los creadores pues siempre están las siete artes, la música, la literatura, la danza, la arquitectura, entre otras. Pero tú eres multifacético, entonces imagínate no solo ser cantante, músico, compositor, escritor ahora, ¿no? De un libro de poesía de hojas secas. Pero quisiera empezar con algo importante. ¿Cómo era Daniel antes de la música, de joven, a sus 14, 15 años? Porque ya sé que por ahí, desde los 15, ya empezabas a escribir. Pero ¿cómo era Daniel antes de la música?
El aha moment.
Era un niño de 14 años, era más bajito.
Intrépido, pero también curioso, supongo, porque ya desde los 15 años empezar a escribir, a meterte a este tema de la música, pues creo que es algo importante. ¿Cómo fue tu interés por meterte justamente a la literatura, a saber que también la composición, como decía Gabriel García Márquez, pues también los escritores son cronistas, entonces también tú eres cronista? ¿Qué podríamos decir referente a qué tiene que ver la literatura con la composición?
Bueno, creo que sí, desde muy chico era muy soñador. Y uno de mis sueños y fantasías era estar en un escenario y que estuviera, ¿no?, lleno de gente y que la gente estuviera cantando mis canciones. Esa era una de mis fantasías junto con ser astronauta, ya sabes, policía y bombero. Como a los 15 años empecé a escuchar a los Doors. Me empecé a adentrar en música un poquito más interesante, yo creo, no quiero decir interesante, pero un poco más profunda tal vez. Y este deseo de ser estrella de rock se incrementó y con la figura de Jim Morrison tan enigmática y tan sensual y tan estrella de rock. Me acuerdo de haber tomado la biografía de Jim Morrison y estudiarla, ¿no? Como el paso a paso de cómo ser estrella de rock. Y una de las cosas que hacía Jim Morrison era escribir. Tenía libretas llenas de escritos, de chistes, de dibujos obscenos y de poemas. Y leía muchísimo a los poetas malditos y estaba entusiasmadísimo con la poesía. Entonces, en el afán de emular a mi ídolo, fue que me adentré y empecé yo a llevar una libreta a todas partes y escribir y describir lo que veía y lo que sentía y a leer, por supuesto, poesía. De eso realmente está hecho el libro Hojas Secas, de un compendio de libretas y de poemas que están escritos dentro de las libretas.
Uh-huh. Y para ti, querido Daniel, ¿qué significa la poesía?
Yo siento que es como esta forma de canalizar tu interior de una manera bastante directa y bastante clara. Siento que en la música me puedo esconder detrás de los, tal vez, de los acordes, o esconder, me refiero a tal vez no desnudarme por completo, ¿no? O tan francamente. Tal vez a través de la pintura podría ser, ¿no?, una obra abstracta y que genere emociones, pero no necesariamente ser tan franco y directo con lo que estoy sintiendo y viviendo. Entonces, para mí la poesía es ese conducto o canal directo a quien soy, a esta desnudez del ser humano en su pensamiento y sentimiento.
¿Y sientes que la poesía, al igual que la música, trabajan en ti de la misma forma, o cada uno agarra su camino, se pelea?
No, yo creo que se complementan. Yo creo que justo en el proceso de estar presentando el libro y leyendo los poemas, ¿no?, en voz alta, sin música, para mí ha sido como revelador, ¿no?, el poder conectar con alguien sin antes prepararle su estado de ánimo, ¿no?, sintonizar su corazón, que es lo que hace la música. No, si tocamos una serie de acordes, te puedo sintonizar a un estado melancólico o a un estado de euforia o de alegría o de tranquilidad, ¿no? Y entonces, una vez que estás sintonizado, entonces viene la letra de la canción y el mensaje. Entonces yo creo que la letra, o sea, un poema con música, pues va a estar complementado, ¿no? No siento que se peleen.
Va de la mano. Pero también, ¿en qué momento decidiste hacer este libro de Hojas Secas? ¿Cuál fue el momento que dices, tengo que hacer un libro relacionado a la poesía para que también conozcan este lado diferente de Daniel?
Cuando tenía 15 años y leí la biografía de Jim Morrison.
¡Claro!
Y entonces fui y compré su libro de poesía, no recuerdo el título ahorita. Y justo la edición que tengo de ese libro de poesía de Jim Morrison viene sus, como la impresión de sus libretas, uh-huh, y el poema, ¿no? Es escrito como una máquina. Uh-huh. Y entonces era parte de, ¿no? O sea, para ser estrella de rock, para ser este ícono universal, había que publicar un libro de poesía.
Perfecto.
Entonces, pues sí, todo este tiempo estaba como proyecto, ¿no?, que tal vez un día sucedería, y al final de cuentas hace como 2 años más o menos, que conocí a Iván Vergara, que es el editor, el director de Editorial Ultramarina, y lo conocí en Madrid, y me platicó del proyecto Editorial Ultramarina, que es una editorial independiente de migrantes latinos en España, ¿no? Es un proyecto realmente emocionante, ¿no?, y de muchísimo corazón, y tienen esta edición de poesía y música. Y dije, ¿sabes? O sea, como que las oportunidades se van presentando, nunca sabes cuándo.
Exacto.
¿No? Tengo 54 años, entonces de los 15 a los 52 más o menos fue que se fue gestando y que fui esperando tal vez el momento correcto, y ahora ya está el libro publicado.
Wow.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Dicen que la poesía es la prueba más fiel de la existencia del hombre. Y pues hoy en día no cualquiera ya se anima a escribir poesía, ¿no? Porque también es un reto, también para los lectores. Pero que al final, para los que van a leer tu libro, ¿cuál es el mensaje principal, aparte de todos los poemas? ¿Qué fibras o qué es el mensaje principal que quieres tocar para los lectores con tu libro de Hojas Secas?
Es curioso, a mí la verdad es que a los 14, ¿no?, antes de leer a Morrison y entonces decidir que tenía que leer poesía, la verdad, la poesía me parece algo terriblemente aburrido y tedioso. Y creo que ese estigma lo carga como la poesía, y creo que los poetas nos podemos, no quiero decir hundir, pero clavar en la forma y en como que en escribir algo que sea realmente inentendible para el hombre común o la mujer común, ¿no? Y en mi caso, al contrario, yo creo que la poesía está hecha para seducir, ¿no? Y para entusiasmar y para abrazar la vida y describirla con entusiasmo, y no está hecha por gente aburrida que está clavada nada más en el intelectualismo de hacer la poesía. Entonces el libro Hojas Secas creo que está escrito de esa manera, o sea, de una manera fácil de leer, fácil de o sea, de leer me refiero a que te sientas y vas a sentir algo, ¿no? La idea es conectar con los sentimientos y emociones que se están transmitiendo, más allá de que sea escrito, ¿no?, en el contexto teórico y la forma espectacular del poema, sino simplemente son emociones, ideas, sentimientos con los que probablemente puedas conectar siendo una persona normal. O sea, siento que nos espantan de la poesía, y por eso dices, te refieres a la gente que como que no escribe, todos escriben poesía en sus casas, tienen sus diarios y tienen sus pequeñas libretas, o le escriben algo a su novia o a su novio o a su pretendiente. Esa es la poesía que yo creo que es más importante, la que expresa justamente al ser humano en sus emociones profundas. Entonces, bueno, Hojas Secas creo que va por ahí. O sea, mi planteamiento de la poesía no es para demostrar alguna capacidad superior de intelecto, sino para realmente expresar el corazón.
Vaya, qué profundo. Y sí, como dices, la poesía es quitarte las capas, hacer esa conexión, tocar esas fibras del corazón. Pero también, ¿recuerdas alguna vez que escribiste algo y pensaste, este sí soy yo y lo quiero dar a conocer?
Este sí soy yo, creo que prácticamente en todas. Esto sí lo quiero dar a conocer, no sé qué tanto, ¿sabes? O sea, y prácticamente sí. Todo lo que está, o sea, el compendio de poemas no fue escrito para ser leído por otros. O sea, eran estos momentos como más personales donde no estaba escribiendo una canción que sí iba a ser, ¿no? Que sí está trabajada y retrabajada y buscando las mejores palabras y que rime bien y que suene bien fonéticamente para que con la canción funcione en la métrica y melodía. Estos poemas fueron escritos como un alivio personal, ¿no? Un flujo de ideas, un sentarte en un momento a vivir ese momento y describirlo sin la pretensión o idea de que fueran publicados. Entonces el trabajo editorial fuerte fue justamente el llevar estos poemas, ¿no?, de ese lugar que estaban muy contentos, ¿no?, escondidos en mis libretas, a ser ahora expuestos. Sí. Este libro.
Y vemos que hay un prólogo, ¿no?, de José Lorangel.
Sí, también es muy interesante. Oye, es que me entusiasmo mucho también que estés hablando de Jim Morrison, porque efectivamente él se decía a sí mismo que era poeta antes de ser músico.
Esa era su pasión. Exacto. Era ser considerado un gran poeta. Un gran, ¿no?, poeta. Y de hecho murió a los 28 años, pero tuve sus fotos, parece un hombre de 50.
Sí, porque sentía él como quería, la vida.
Ajá, ¿no? Y él quería como que demostrar, eso entiendo yo, ser tomado en serio como poeta y no como esta imagen de símbolo sexual, semidios,
del King Lizard.
Exactamente, ¿no? Él yo creo que luchó un poquito en su interior con esa parte.
Sí, dice, ¿no?, también que fue el último poeta maldito, ¿no? Dice ahí como la historia. Entonces me parece también espectacular que lo hayas tomado en tu adolescencia como pues tu hit, como tu modelo a seguir para poder hacer poesía y tal vez música y también estas ganas de estar en el escenario. ¿Cómo te sientes en ese sentido? ¿Qué te diría el Daniel chiquito sobre lo que ya lograste hasta tus 52 años?
¿Qué me diría el Daniel chiquito? Me diría, te lo dije.
Te lo dije.
Chiscuincle. Sí, o sea, digo, ese Daniel, como les decía, sigo siendo, pero era muy soñador, ¿no? Y en ese entonces, con la ingenuidad de alguien que acaba de llegar al planeta Tierra.
Uh-huh. ¿No? ¿Y cuál es tu parte favorita del proceso creativo del Daniel pequeño al Daniel de ahora?
Spoiler alert.
Yo creo que mi parte favorita es probablemente cuando ya estás listo para escribir, ¿sabes? O sea, cuando ese sentimiento, esa emoción ya es desborda y entonces ya tienes que plasmarlo, porque puede venirse gestando, ¿no?, a lo largo del tiempo, y una idea, ¿no?, alguna cosa. Pero cuando ya estás así súper listo y entonces te sientas y lo plasmas y y sale, o sea, ese proceso de que sale de ti.
El ese, momento de ese, plasmarlo, de que ya sientes el fervor de que tiene que salir para
ese
poder.
Ese probablemente hecho. Sí es el mi favorito, porque ese es, pasa muy poco por la cabeza. Uh-huh. A veces es nada más así como...
somático al 100%.
Sí, una especie de placer ahí increíble. Uh-huh. Una vez que está plasmado, entonces lo revisas y lo relees y entonces le cambias algo. Y entonces uh-huh. empiezas a intelectualizar, ¿no? Un poquito y pensar en qué va, le va a gustar, ¿no? A la persona a la que se lo escribí, o va a funcionar, o va a ser una buena canción, o va a ser un... ahora, pues, va a ser un buen poema para otro libro, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Va a pasar por esos procesos intelectuales. Pero justo ese breve instante de nada más existencia pura y de canalizar uh-huh. lo que llevas dentro. Creo que ese es mi
la parte
momento
favorita.
Favorito.
¿Y también es la parte favorita del Daniel adolescente fan de Jim Morrison? ¿O cuál era su...?
Yo supongo que sí. ¿Sí? Yo supongo que todo el tiempo estás buscando eso. Lo que sí creo es que antes me sucedía más seguido. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, antes, o sea, cualquier cosa era motivo de escribir.
Claro.
¿Sabes? De llegar a desbordarme en las libretas. Y a mi edad, tal vez, por mis responsabilidades, por la experiencia, porque te vas haciendo de una armadura, uh-huh. ¿no? Para exponerte y demás, uh-huh. Cuestiono más, dudo más, ¿sabes? Es menos puro ese proceso.
Sí. Oye, Daniel, y también, pues bueno, tú tienes años en la industria de la música aquí en México. Por supuesto, La Gusana Ciega ha sido espectacular e icónico. Tu ponencia en los escenarios ha sido icónica siempre, desde siempre. Entonces, ¿cuál es tu parte favorita de las diferencias entre ser poeta, en que escribes tal vez en la intimidad de tu casa, a cuando eres músico en un escenario y todo el mundo está pendiente de lo que estás haciendo?
Fíjate que yo no lo separo mucho.
¿No? Okay.
O sea, porque ahorita dijiste cuál es tu parte favorita de las diferencias. Uh-huh, uh-huh. Y creo que nada, o sea, nada más es como una existencia que fluye.
Ok.
¿Sabes? O sea, todo el tiempo soy el vocalista de La Gusana Ciega, el compositor de La Gusana Ciega y el poeta que escribe
hojas secas.
Ajá, y el ser humano que está frustrado de tener que hacer la fila para, no sé, algún trámite burocrático. Entonces, todo el tiempo eres esa persona, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Como que no siento que haya un... ok, ahora ya no voy a hacer ese y voy a hacer otro.
Uh-huh. O sea, no tienes como alter egos, por ejemplo, como muchas
personas.
Sí,
pero coexisten, ¿no? O sea, están ahí los personajes. Y
¿cómo coexisten ideas en tu existencia?
No sabría explicar.
Ok.
O sea, simplemente... digo, yo siento que es nada más la suma de todos es... Es mi existencia, es mi ser.
Es como eres, Daniel, sin filtro, sin absolutamente nada. Y así es como te presentas también al mundo como músico y como poeta, se podría decir, ¿no?
Ah, o sea, el mismo que escribe los poemas y que canta las canciones le está abriendo la puerta a alguien para darle el paso.
Ok.
O sea, en la calle, ¿no?
Ok.
Ese es el mismo.
Ok, que también es muy importante también para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, el hecho de ser auténtico, ¿no? Que se menciona mucho en estos tiempos también, pero ¿cuál crees que sea la importancia real del ser auténtico en tiempos modernos de inteligencia artificial, de muchas cosas pasando al mismo tiempo?
La importancia de ser auténtico en cualquier tiempo y momento de la...
de la vida.
Yo creo que es una forma de ser y de tratar de existir en el momento, uh-huh. en el presente, uh-huh. estar donde está tu cuerpo. Creo que hoy en día, de por sí es difícil hacerlo, ¿no? Estar donde está tu cuerpo y no estar pensando en lo que va a pasar, y los pendientes que tienes, o el pasado o el futuro. Y estar así donde estás, así para mí, estar aquí en esta entrevista y poderme concentrar y vivirlos a ustedes dos y la plática a profundidad, uh-huh. eso es, pues, ser... O sea, implica que tienes que ser honesto y sincero y franco, ¿no? Y ser quien eres siempre. Hoy en día, más pues con toda la tecnología, pues es difícil, ¿no? Te mandan mensajes de texto y tienes que contestar de inmediato porque espera todo el mundo que estés disponible 24/7 y estás viendo en las redes sociales dónde vas a estar o quién estuvo dónde y tu cuerpo parecería que nada más está ahí para... como una especie de nave para viajar a otros momentos y tiempos, pero nunca estás ahí en el presente. Creo que eso es lo complicado de estos tiempos, tal vez un poco más complicado que antes.
Sí, que también eso es importante mencionar sobre esta cosa de los tiempos. Y también quiero preguntarte, aquí nos ven muchas personas jóvenes de diferentes generaciones, pero también son personas jóvenes, y quiero preguntarte qué podrías recomendarnos como de escuchar en álbumes, músicos tal vez que tú pudieras como decirnos acá, para aquellos Danieles también que están allá afuera y que son adolescentes y se pueden inspirar de tal vez un nuevo Jim Morrison o de algo que tú pudieras decir, oye, necesitan escuchar esto porque está buenísimo.
No sé si me siento cómodo como recomendado, o sea, no sé, yo podría decirles, les recomiendo que escuchen a los Doors y que lean a Jim Morrison, y va a haber mucha gente allá afuera que no va a resonar en ellos.
Ajá. Bueno, cambiamos
la pregunta. Yo creo que lo importante es que sí exploren y busquen, si hay algo allá afuera que va a resonar contigo.
Uh-huh. ¿Y qué resuena con Daniel el día de hoy a nivel musical?
A nivel musical, me gusta mucho un grupo que se llama The National, y un grupo que se llama The War on Drugs. Pero igual sigue resonando conmigo Miles Davis, y sigue resonando conmigo Radiohead, ¿no? O sea, pero te digo, creo que es importante que sepan que sí hay algo allá afuera que resuena con, que resuena con ustedes. Si no lo han encontrado, búsquenlo, o sea, busquen. Uh-huh. Prueben otras cosas, escuchen, no, ahí hay tanta información, eso sí, la tecnología está increíble para eso. Hay tantas cosas allá afuera que, y una de esas va a resonar contigo si no has encontrado lo que resuena, pero ¿qué importa? O sea, no le piden permiso a nadie, lo que resuene con ustedes, ¿qué importa lo que diga yo?
Bueno, también es importante no tener como el punto de explorar, que es importante, ¿no? Sí, y también, bueno, igual y no te gusta dar consejos, pero ¿qué le dirías tal vez a las personas que están como en el proceso de convertirse en escritores o de convertirse en músicos o alguna cosa como de un objetivo grande que pudieras como comentarnos acá?
Creo que es importante no esconderse en la forma.
Ok.
Nos podemos esconder ahí, ¿no? Uh-huh. Por toda la vida. Uh-huh. En este juego está súper bien escrito. Uh-huh. Ajá. Y habla de este tema que es súper importante en la vida, ¿no? De los seres humanos. Uh-huh. Y tú no estás presente en tu obra.
Ok.
Tú no estás desnudo ahí en tu obra. Tú no estás francamente expuesto. Uh-huh. Y nadie realmente está hablando de nada nuevo, por más tecnología nueva que haya, o sea, digo, Isaac Asimov, ¿no?, ya había escrito todo esto, Ray Bradbury ya había escrito sobre todo esto, o sea, ahí estamos hablando de los 40s o antes. Uh-huh. Nadie está realmente descubriendo nada muy nuevo, simplemente lo que sí es importante saber es que tú como creador tienes una forma única de percibir la vida, de vivirla, analizarla y por lo tanto de expresarla. Y eso es lo que puede hacer más interesante tu obra.
Tu obra.
¿Sabes? No en la forma. Uh-huh. No en que esté así técnicamente perfecto lo que hiciste. Es más, sería terrible que fuera perfecto. Uh-huh. Sino que estás tú expresado francamente en lo que estás haciendo. Eso creo, digo, para mí, a mí me parece más interesante una obra así, donde sientes al autor y
como la crudeza del ser humano exponiéndose.
Sí, o sea, y que haya, es, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, pero yo puedo pensar, punto, en la música, que una versión en vivo va a tener esas imperfecciones que la hacen única y perfecta. Ajá. Uh-huh. Y trabajar en estudio hasta que esté súper perfecta, la hace estéril y aburrida.
Ok.
La misma canción.
Entonces también podríamos decir que te gusta más tocar en vivo con estas imperfecciones, a diferencia de las versiones de estudio.
Sí, en general me gusta más tocar en vivo, por supuesto, por la interacción con la gente.
Sí.
Pero incluso en las grabaciones, creo que yo no busco la perfección. Ahí, sino el corazón, ¿sabes? Uh-huh. No la forma, sino el fondo. ¿Quién está ahí atrás?
Ok.
O sea, estoy seguro que hay miles y millones de personas que cantan mucho mejor que yo. Tienen mejor voz. Pero tal vez no han encontrado su forma particular. Y eso es lo que tal vez ha enganchado con el público que escucha la voz anciana.
Sí.
Que sí está ahí un ser humano expresando lo que es.
Uh-huh. Y Dani, también en este sentido de, por ejemplo, el ser muy auténtico y dejar el corazón, ¿qué nos puedes decir de la portada de Hojas Secas? Porque también está muy interesante, acá la están viendo aquí en pantalla, ¿Pero qué nos puedes decir eso? ¿Dónde está aquí como?
Pues la imagen y la idea de todos estos poemas recopilados de 30 años prácticamente de escritos en libretas, es que y no, que no están en orden cronológico, que es como si hubieran sido hojas de árboles que maduraron y cayeron al suelo y de pronto no, de forma aleatoria están ahí y están creando esta imagen hermosa de caos, ¿no? De hojas. Que podrías pensar, bueno, todo eso es basura, hay que recogerlo y ¿no? echarlo en una bolsa de plástico y tirarlo. Uh-huh. Pero mientras está en el suelo, ¿no? Tapizando el pasillo de un parque o ¿no? una banca, o en este caso en la portada hay un sillón en medio del bosque. ¿Qué haría un sillón en medio del bosque? Pero está ahí tapizado de estas hojas que han caído como aleatoriamente. Y la portada la hizo Germán Arroyo. Baterista de La Gusana Ciega, y diseñador y muy buen amigo, y creo que con él pude como transmitir bien esta idea que tenía a partir del título de Hojas Secas.
Ok, oye, y también qué interesante que trabajes, por ejemplo, en algo tan especial como es un poemario con tus colegas que aprecias y te aprecian. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar, por ejemplo, con Joselu y con estas personas que admiras tanto?
Con Joselu fue muy interesante el proceso, es alguien que admiro mucho, que es muy buen amigo, que a lo largo de los años hemos compartido, creo que momentos muy importantes de compartir a otros músicos, ¿no? a otros autores, y me parecía increíble poder invitar a Joselu a escribir el prólogo de mi libro. Y cuando me dijo que no quería, que porque no sabía nada de poesía, estuvo interesante y revelador para mí el cómo habla de Joselu, de su integridad como artista, como de su franqueza hacia sí mismo, ¿no? y de su humildad. Uh-huh. Me pareció hermoso, o sea, que me dijera que no porque no sabía nada de poesía. Uh-huh. Y entonces, pero obviamente yo quería que escribiera el prólogo, entonces hubo que torcerle la manita un poco y le dije de entrada compones canciones, entonces, claro. Y las canciones, a final de cuentas, la parte de letra es poesía. Entonces, me dijo que okay, déjame leerlo y veo qué pasa. Y creo que él hizo una exploración de él y de su sentimiento hacia la poesía, que creo que puede identificar con mucha gente que también que está comprando el libro, que yo sé que está comprando el libro, que no necesariamente lee poesía. Y tal vez lo está comprando con la confianza de que igual yo estoy dándoles algo especial. Y se están aventurando a leer poesía desde este lugar de yo no leo poesía, en la poesía no me gusta y no la entiendo. Y yo me identifico con ustedes. Pero es una aventura el leer poesía, porque aparte puedes nada más abre el libro donde sea y lee lo que sea y ve si conecta contigo ese día, esa frase, ¿no? Otro día tal vez va a conectar, hoy no, cambia de hoja, busca, ¿sabes? No es algo, yo creo que yo no leo libros de poesía como de principio a fin, o sea, lo vas buscando, ajá, y si quiero regresar al mismo poema tres veces, porque ese poema, ¿sabes?, me está inspirando, es como oír música. Puedes oír la misma canción cuatro o cinco veces, ¿no? Es la misma canción. Entonces, bueno, el prólogo de Joselu creo que está bien padre, inspirador.
Y además en el prólogo de Joselu, pues somos músicos, ¿sí o no? Somos artistas, ¿sí o no? Ajá. Somos rockeros, ¿sí o no? Pero dice al final, somos creadores, es sí o sí, ¿no?
Exacto.
Entonces creo que eso también es un gran inicio, pues obviamente como dices, después de la lectura y justamente también antes de cerrar, quiero leer uno de tus poemas, si me lo permites, por favor.
Tenemos favoritos ya, tenemos favoritos ya. ¿No?
Uno de ellos es este, amor, ¿qué sueños he tenido? Amor, ¿qué sueños he tenido? Sueños donde tú me olvidas, enojada por algunas cosas absurdas, que no lo es tanto, cuando pienso en lo lejos que he estado. Amor, estos sueños que no son nada, solo imágenes vacías que se vuelven sustancias en mi corazón. Lo inflaman de dolor y me despiertan cansado.
Wow. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos de eso?
Gracias por leerlo. creo que yo tiendo a leer entre líneas y entonces a sufrir, ¿sabes?
Okay.
No sabes si estaba alguien con quien hablaste en la noche y te despediste. A ver si le mandaste un mensaje y al final dices, ¿sabes?
Ajá. Sí, claro.
Estaba molesto, dije algo, estaba enojado.
Ajá. Siento raro.
Sí, y entonces pasas toda la noche sufriendo, ¿no? Y al día siguiente te das cuenta que quiera nada más.
Una proyección
ajá,
propia,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. O sea, estos sueños que se hacen sustancia, ¿no? Que lo que hace sustancia en tu inseguridad o tu temor. Y bueno, creo que la vida para mí está llena de esos momentos.
De esos momentos donde
ajá, sientes donde, la... donde tú solito te das cuerda, ¿no?
Las proyecciones. Dani, pues te agradecemos muchísimo, muchísimo por haber estado aquí en Crucigrama Filco. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho. Fue una conversación que también, yo sé que no te sientes como con el match de como de dar consejos o decir como esas cosas, pero yo sé que allá afuera están tomando mucho de lo que estás diciendo también para inspirarse. Como tú te inspiraste también alguna vez de Jim Morrison, lo cual es muy importante y muy válido y muy divertido. Y pues te agradecemos mucho estar acá con nosotros en Crucigrama Filco.
Al contrario, agradecerles a ustedes por el tiempo y espacio.
Queremos preguntarte tus next steps.
Ajá, quería platicarles que tengo presentación en la Casa Octavio Paz.
¡Wow!
20 de junio a las 12:30.
Ah, con Leti.
Uh-huh. Y y la idea de las presentaciones de este libro para mí es que la gente vaya a leer mis poemas. Yo quiero escuchar mis poemas en voz de ustedes, así es que si me quieren acompañar ese día, vamos a platicar, por supuesto, del libro, preguntas y respuestas, pero también un poquito de lectura entre todos. Y ya hice una presentación así y la gente se desbordaba por leer.
Pues qué maravilla, te hacemos también la invitación a la Fundación Elena Poniatowska para que también ahí podamos disfrutar de tu poesía. Y también la poesía es muy importante, los poemas cortos, ¿no? Y yo me quedo con uno que es el corazón. El corazón se lo traga todo.
Ya, o sea, no hay mucho más que decir, ¿no? Sí, o sea, yo creo que, digo, la poesía no tiene que ser estos poemas de 20,000 versos. O sea, son sentimientos sencillos y sí, el corazón se lo traga todo.
Totalmente, ¿no? Pues bueno, querido Daniel, muchas gracias y pues te esperamos en la Fundación Elena Poniatowska, en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán y también en el Festival Internacional de Letras para que puedas platicarnos más de tu libro y obviamente entre la intimidad pues todos poder leer tu querida poesía, pero sobre todo leer tu corazón y tu alma.
Muchísimas gracias.
Pero yo quiero que nos leas algo, Dani, porque no me puedo ir de aquí sin escuchar de tu viva voz algo que tú hayas escrito. Entonces... algo,
bueno,
tu favorito.
Les leo que es el primer poema que tiene el libro. Tiene tres secciones el libro. Este está en la primera sección que se llama El amor y su millón de sombras. Y este poema se llama Cuando se inflamen las largas faldas de la noche. Cuando se inflamen las largas faldas de la noche, abre tus cortinas para que te mire. Deja que ilumine el oro de tu piel y que levante el sueño de tu cara. Cuando mi cuerpo cansado se acueste en las montañas, asoma tu rostro a la ventana para que se detenga mi corazón.
Ok, hermosísimo, nos encanta. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en Crucigrama Filco. Para las personas que nos están viendo y nos están escuchando también, nos acompañó Gerardo Valenzuela aquí.
Un gusto y un placer, gracias Daniel.
A ustedes.
Y yo soy Pau Bernal y nos estamos escuchando en el próximo episodio.
Feria Internacional del Libro de Coyoacán presentó
Audio Centro.